Consultorio de Fondos.
Los fondos monetarios se están convirtiendo en el auténtico rey de este año 2023. El acumulado efectivo por los inversores alcanza máximos históricos, según datos ofrecidos por Bank of America. Las suscripciones a los fondos monetarios alcanzaban a 16 de agosto 925.000 millones de dólares, frente al récord previo de 900.000 millones del año 2020, el año del coronavirus. Solo en la última semana han recibido aportaciones de 28.100 millones de dólares. ¿Cómo escoger un buen monetario? ¿Cuáles son las características? ¿Para qué tipo de carteras son recomendables? ¿Cuáles son los mejores en el mercado? ¿Es tan importante tener en cuenta las comisiones? Félix González es socio director general de Capitales Familiares AFI. Félix, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana. Encantado de escucharte. ¿Cómo estás?
¿Los fondos monetarios son una alternativa ahora para cualquier tipo de cartera?
Bueno, para cualquier tipo de cartera no hay ningún vehículo, ninguna clase de activo que sea adecuada para todo tipo de cartera ni en todo momento de mercado, ¿no? Pero en este contexto en el que estamos en estos momentos, en donde hay una pérdida, una cierta falta de visibilidad, ¿no?, respecto a lo que puede ser la evolución de la economía y de los mercados financieros en las próximas semanas y en los próximos meses, y en la que después de muchos años, más de 15 años, en la que los bancos centrales nos habían consolidado tipos de interés negativos tanto en Estados Unidos como en Europa, y ahora ya estamos en tipos de interés claramente positivos. Bueno, pues para esas posiciones de liquidez, que en estos momentos son relativamente más grandes que las estratégicas, pues los fondos monetarios sí que son claramente una alternativa dentro de la cartera para rentabilizar esa liquidez de forma segura, y también son una alternativa muy clara, y creo que esto es lo más importante, a unos depósitos bancarios que siguen sin ser remunerados por parte de las entidades bancarias de manera competitiva. Se apresuraron en bajar los tipos de interés de los depósitos cuando los tipos de interés de los bancos centrales y del mercado interbancario cayeron en los últimos años, pero no han sido tan rápidos en subirlos cuando los bancos centrales y los mercados y los tipos de interés en el mercado interbancario también han subido de forma coherente, ¿no? Y por lo tanto, al final el ahorrador y el inversor cada vez tiene mayor cultura financiera, sabe que los tipos de interés han subido de forma significativa en los últimos años, que los bancos no están remunerando convenientemente esos depósitos, y por lo tanto los fondos monetarios, que sí que están más ligados a la evolución de los tipos de interés en el mercado interbancario, pues se constituyen una alternativa muy interesante en general, ¿no?, y especialmente para las carteras de perfiles más moderados y conservadores.
¿Qué esperar de rentabilidad para un monetario?
Bueno, pues en línea más o menos, quitando un poco la comisión de gestión y de depositaría, etcétera, en línea con los tipos de interés de los bancos centrales y de los tipos de interés vigentes en el mercado interbancario. Hay que pensar que los fondos monetarios invierten la mayor parte de su patrimonio en títulos de renta fija o de mercado monetario con plazos de vencimiento inferior a un año. Por lo tanto, nuestros tipos de referencia a seguir para nuestras inversiones en fondos monetarios va a ser precisamente ese tramo muy corto de la curva de tipos, ¿no?, lo que va entre prácticamente el día o el overnight, que llamamos, y el plazo de un año. Por lo tanto, en Europa, pues las proximidades entre el 3,5% y el 4% en estos momentos, posiblemente en las próximas semanas incluso nos vayamos un poquito más cerca del 4 que del 3,5% donde estamos ahora, y en el caso de Estados Unidos, pues ya sabemos que estamos ahí por encima del 5, ¿no?, y que incluso podríamos ver alguna subida adicional con el inicio del nuevo curso, ¿no?
¿Y qué diferencia hay entre un monetario, un depósito y una letra? ¿Cuáles son las ventajas de cada vehículo de inversión y los inconvenientes?
A ver, hay muchas diferencias, ¿no? La primera y muy importante es que los depósitos, cuando nosotros le damos el dinero a un banco en un depósito, ese dinero se lo estamos prestando al banco y, por lo tanto, forma parte del riesgo de balance del banco. Si hubiera un evento de crédito en los bancos, como hemos visto, por ejemplo, en el mes de marzo, en el caso de Estados Unidos y aquí en Europa con el caso de Credit Suisse, y el riesgo en el banco, nuestro riesgo en el banco excedía los 100.000 euros por titular y entidad, pues ese riesgo no estaría cubierto. Si además esa ese riesgo de crédito no afecta solo a un banco, sino al conjunto del sistema bancario, es decir, que el Fondo de Garantía de Depósitos a lo mejor no tuviera dinero para afrontar todo ese riesgo, pues obviamente estaríamos asumiendo un riesgo de solvencia y un riesgo de pérdida de nuestro dinero, como pasó, por ejemplo, en el año 2007-2008 en algunos países y en algunos casos, ¿no? Por lo tanto, hay que tener claro que cuando tenemos un depósito en un banco, incluso el saldo en cuenta, estamos asumiendo un riesgo de balance con el banco en donde depositamos el dinero. Aparte, no hay liquidez en el sentido de que si necesitamos ese dinero por algún gasto extraordinario o alguna necesidad que nos surja, pues no podemos retirarlo, o al menos no podemos retirarlo sin una penalización, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? En el caso de las letras, estamos hablando de un activo de inversión directa que yo siempre recomendaría comprar de forma directa a través de la cuenta del Tesoro. Es facilísimo. Hace años era mucho más complicado, pero ahora es muy sencillo. Y digo esto porque así no cedemos parte de nuestra rentabilidad a los bancos, que además llevan una tajada importante por hacer un trámite puramente administrativo que es muy sencillo de hacer para los particulares hoy en día. Por tanto, mi consejo, si vamos a comprar letras en mercado primario, es decir, en la fecha en la que se van a emitir, que más o menos tenemos subastas de letras prácticamente todos los meses, pues hacerlo directamente a través del Tesoro Español para evitarnos gastos. Son títulos muy seguros, de renta fija a corto plazo. El riesgo de mercado ahí está muy limitado por la baja duración, es decir, por el corto plazo de vencimiento de estos títulos. Y además, si tenemos una necesidad, si necesitamos retirar el dinero, o incluso si nos surgiera una alternativa mejor en el camino a la rentabilidad ofrecida por las letras, se pueden vender en el mercado secundario sin ningún problema. Es decir, tienen liquidez permanente y plena. Uh-huh. Aquí, desde el punto de vista fiscal, los rendimientos obtenidos van a los rendimientos del capital mobiliario, es decir, no son plusvalías, sino rendimientos, igual que los depósitos, ¿no? Y la tercera alternativa que planteabas, que son los fondos monetarios, bueno, pues es un vehículo que goza de unas ventajas fiscales en el sentido de que si nos movemos de un fondo a otro, los rendimientos o las plusvalías generadas no afloran. No afloran una carga fiscal en ese momento y, por lo tanto, pues desde ese punto de vista son fiscalmente más eficientes, tienen también liquidez permanente y bueno, en el caso de un fondo monetario, pues hay unas ciertas comisiones a pagar de gestión y de depositaría, etcétera, que bueno, en los fondos monetarios suelen ser en general muy bajas, pero conviene también elegir aquellos fondos monetarios que sean buenos, que sean grandes y que tengan las comisiones de gestión más bajas posibles.
Dame 2-3 monetarios que puedan ser interesantes ahora mismo en el mercado.
A nosotros los que más nos gustan, siempre que vamos a un monetario buscamos seguridad, ¿no? Es decir, no queremos asumir, por ejemplo, el riesgo de divisas de meternos en un fondo monetario en dólares o en libras o en francos suizos, o en casos muy, muy excepcionales. No sería este el momento, ¿no? Nosotros ahora mismo, por ejemplo, las partes de la cartera que tenemos en posiciones más defensivas, esperando que tener más visibilidad y que esta situación, digamos, peligrosa de mercado con la que estamos atravesando, pues sea superada, pues lo tenemos en fondos monetarios en euros, ¿no? El que más nos gusta en primera línea sería el Aberdeen Standard Liquidity, porque es un fondo bastante grande que lo hace razonablemente bien en el sentido de que las rentabilidades obtenidas están muy cercanas a las del mercado interbancario en euros y además es uno de los que tiene comisiones más bajas de gestión. O sea, repito el nombre: Aberdeen Standard Liquidity Fund EUR.
Vale. Me preguntan los oyentes por varios fondos de inversión. Javier, desde Málaga, dice: ¿me puede dar su opinión sobre el Okavango Delta y el Bestinver Bolsa?
A ver, son dos fondos completamente distintos. El primero es un fondo de gestión de autor, digamos, ¿no? Donde el gestor pues toma posiciones en ocasiones bastante agresivas, ¿no? Digo agresivas en cuanto a concentración de riesgo en función de su visión de mercado, su visión sectorial, etcétera, ¿no? Entonces es un fondo que tradicionalmente, bueno, pues ha habido años que lo ha hecho muy bien, ha habido años que lo ha hecho muy mal, en función, bueno, pues del acierto y del timing, ¿no? También, porque a veces los gestores o los asesores podemos acertar en nuestro escenario, pero el mercado no nos reconoce, digamos, ese acierto en un momento determinado, sino que a veces hay que esperar a que el mercado acabe dándonos la razón y no siempre se puede aguantar esa presión. Es decir, que no nos vale solo con acertar, sino que hay que acertar en un tiempo razonablemente corto para que la presión en contra del mercado pues no se nos vuelva insostenible, ¿no? Es un fondo que no está en nuestra lista de preferidos porque no nos gustan las sacudidas en general. Preferimos unos perfiles más de evolución de los fondos en la medida de lo posible y de lo que los mercados lo permiten, más estable. pero bueno, tiene su público, ¿no? El caso del Bestinver es un fondo emblemático de gestión inicialmente value, lo que pasa es que con el tiempo ha ido cambiando, ha ido incorporando también por el tamaño del fondo, ¿no? Se ha visto obligado a incorporar otro tipo de compañías. Hemos visto que no hace mucho tiempo atrás pues tenía bastantes bancos en cartera, que para mí no se puede considerar un sector value ni unas compañías value, ¿no? Con carácter general, ¿no? Pero bueno, entonces, pero ese que es un fondo de referencia, está entre los mejores fondos value, que además, como sabes, tenemos muchos fondos value de gestoras medianas o independientes bastante buenos aquí en España, y bueno, pues es un fondo a considerar, sobre todo cuando el mercado favorezca, ¿no? Como vimos, por ejemplo, el año pasado, pues este tipo de sectores o de segmentos o de compañías con un sesgo más value que growth. Que, por ejemplo, si los bancos centrales se vieran obligados a seguir subiendo los tipos de interés en este último cuatrimestre, pues posiblemente veríamos una presión relativa mayor a la baja en los sectores growth, sobre todo en la parte de tecnología americana, que en los sectores value, ¿no? Es decir, en relativo lo podrían hacer bien, aunque cuando digo relativo me refiero a que también a lo mejor los fondos value también pierden dinero, pero a lo mejor lo hagan menos que el growth. Yo, como sabes, Susana, cuando el mercado de renta variable está cayendo, no juego value growth, lo que hago es salirme, proteger las carteras y esperar a que la tormenta pase.
¿Y ahora cómo proteger las carteras?
Fundamentalmente, como comentaba antes, pues tenemos unos porcentajes de inversión bajísimos, tenemos un porcentaje de liquidez muy, muy alto respecto a lo que ha sido nuestra media histórica. Ahora, a muy corto plazo, podríamos ver una continuidad de este rebote que se inició el viernes en estas zonas de demanda o de soporte de medio y largo plazo, que comentábamos la semana pasada que ahí podría entrar algo de dinero, pero creo que va a ser un rebote corto en cuanto a la duración y también en cuanto a la magnitud de la subida, y creo que es un rebote que hay que aprovechar para venderlo, no para comprarlo. Es decir, que aquellos de nuestros oyentes que todavía tengan un porcentaje de inversión relativamente elevado o que tengan un nivel de riesgo en cartera relativamente elevado, que no se sientan a gusto, ¿no?, en esta situación de mercado, yo aprovecharía estos días, desde hoy y los días que dure este rebote, para deshacer posiciones y prepararme de una forma más defensiva. Ya lo comentábamos a finales de julio también, ¿no?, que el mes de agosto podía ser complicado y lo está siendo, pues para prepararnos a una vuelta de curso que se presume complicada, no solo por los problemas de inflación y de tipos de interés que tenemos aquí en Occidente, pero cada día que pasa vemos noticias más preocupantes, y eso que no hay mucha transparencia, por ejemplo, en China. Y también recordar a nuestros oyentes que a finales de esta semana tenemos un encuentro ahí informal de banqueros centrales que organiza la Fed de Kansas City en Estados Unidos, el Symposium de Jackson Hole, que en otras ocasiones algunos banqueros centrales, especialmente el presidente de la Reserva Federal, ha aprovechado para preparar al mercado. Y cuando digo preparar, por ejemplo, el año pasado, que en 8 minutos de discurso que duró tan solo, le pegó un buen hachazo a los mercados, ¿no? O sea, atención a este simposium que se inaugura el jueves oficialmente, pero que va a empezar con el discurso de Powell el mismo viernes a las 4 de la tarde hora española, el viernes de esta semana.
Uh-huh. Otro de los oyentes dice, ¿me podría dar su opinión sobre el Groupama Tesorerí? Esto es un monetario, ¿verdad?
Exacto, es un monetario y es un buen fondo monetario también. No es tan barato como el Aberdeen, pero tampoco está entre los baratos, de hecho. O sea, de los tres que más nos gustan a nosotros, este es uno de ellos, el Groupama que acaba de comentar nuestro oyente, el Aberdeen que señalaba anteriormente, y luego un emblemático, pero este se ha quedado un poquito más caro, que es el Amundi Cash, ¿no? Esos serían los tres que nosotros siempre consideramos, pero el Amundi, como te digo, ahora lo tenemos en un tercer puesto por simplemente porque la comisión de gestión es un poquito más alta que la de los dos anteriores.
Vale, preguntan también por el Ebley Short Corporate Bond y el DWS Floating Bond.
Vale, el primero es un fondo de renta fija a corto plazo, es un buen fondo, pero el tema es que seguimos viendo, y lo hemos visto durante todo este paréntesis veraniego, que el mercado de renta fija sigue perdiendo dinero. Llevamos ya con este, si no recuerdo mal, 3 años consecutivos. Creo que hemos batido ya el récord de caída histórica, ¿no? De años consecutivos de pérdidas en los mercados de renta fija, con carácter general, porque prácticamente todos los segmentos y todos los sectores y todos los tramos de la curva de renta fija están perdiendo dinero, ¿no? Obviamente los tramos más largos y de mayor riesgo crediticio lo están haciendo con mayor intensidad, pero todavía creo que no es el momento de comprar renta fija. Lo venimos comentando durante todo este año, porque los bancos a los clientes les han intentado vender durante todo este año mucho, ¿no? Activamente la compra de fondos de renta fija, y yo creo que todavía no hemos llegado ahí. A lo mejor en los próximos meses, pero de momento, hasta que los bancos centrales no vean un techo a la subida de la inflación. Y recuerdo, además, que esta última parte del año el proceso de reducción de las tasas de inflación se va a quebrar, que vamos a ver otra vez subidas de la tasa de inflación, tanto en la rúbrica subyacente como especialmente en los índices generales, ¿no?, que son los que más habían bajado en los últimos meses, ¿no? Por tanto, prudencia todavía en la parte de renta fija, especialmente en aquellos fondos que trabajen en los segmentos con plazos más largos, de duraciones más largas y de riesgo de crédito también más elevado, y también en los cortos, ¿no? Es decir, entre este fondo de EBLI, que es un buen fondo, o un fondo monetario, yo ahora mismo sin ninguna duda estaría en un fondo monetario con rentabilidades en torno al 3,5%, y estaría muy, muy tranquilo y dormiría muy tranquilo todas las noches hasta que el escenario se vaya clarificando. Y el segundo fondo, que era el DWS, ¿me recuerdas, por favor?
Este es un fondo
de renta fija también, que invierte en activos de tipos de interés flotantes, ¿no? La historia que hay aquí, un poco, digamos, la tesis de inversión es que en la medida en que los tipos de interés van subiendo, pues este tipo de activos también van recogiendo esa subida de los tipos de interés. Para mí no es necesario para un inversor particular. Puede que para un inversor institucional sí, además de inversión directa, analizando emisiones concretas, ¿no?, que puedan resultar especialmente atractivas, pero a la medida en que estos fondos también, o estos los bonos que están en cartera de estos fondos, son mayoritariamente títulos de empresas, es decir, son renta fija corporativa, y vamos haciendo en torno a esa aceleración económica donde el riesgo de crédito va a ir aumentando, es posible que parte de la rentabilidad de esos flotantes se la coma el deterioro de la calidad crediticia, ¿no? Es decir, la caída de los precios por el deterioro de la calidad crediticia. Por tanto, yo no me complicaría la vida en este sentido. A los clientes más conservadores nuestros les estamos haciendo lo que llamamos un plan solapado de vencimientos de letras, jugando con los diferentes plazos entre los 3 meses y los 12 meses, que van venciendo recurrentemente cada 3 meses y vamos renovando a tipos más altos. Conseguimos el efecto con mayor seguridad, el mismo efecto con la mayor seguridad, es decir, ir acompasando la subida de los tipos de interés, pero sin asumir en ningún momento ese riesgo de crédito que tienen los flotantes.
Vale. Mira, preguntan también por más fondos de inversión. Espera, a ver, que lo veo ahora en el WhatsApp, que se me acaba de ir, pero mira, lo tengo ahí. Estos también son de los típicos, el EBLI Short Corporate Bond, este lo hemos comenzado, y el DNCA Alpha Bonds y el Franklin Technology.
Vale, pues otros dos animales completamente distintos, ¿no? El Alpha Bonds es un fondo de gestión activa de renta fija. De hecho, es el único fondo que nosotros tenemos ahora mismo en cartera de renta fija. Lo está haciendo bastante bien este año en un entorno de renta fija muy, muy complicado, además con cambios continuos, digamos, de ritmo y de sentido del mercado. Está dando rentabilidades positivas. Es un fondo que tiene la posibilidad de ponerse tanto largo, es decir, invertir al alza en la renta fija como a la baja, ponerse corto. Y es el único fondo ahora mismo de renta fija que yo mantendría en cartera y que nosotros tenemos, de hecho, en las carteras de nuestros clientes. El DNCA Invest Alpha Bonds, un muy buen fondo, ¿no? Hay otros muy, muy buenos fondos de renta fija en el mercado, pero que no están funcionando bien en este entorno, no porque lo estén haciendo mal, sino porque el entorno es especialmente complejo o porque no tienen la flexibilidad que tienen por folleto el fondo de DNCA que hemos comentado anteriormente. Así que ese es un buen fondo y que por mi parte habría luz verde a seguir manteniendo ahora mismo, vigilándolo día a día, obviamente, como siempre, pero mantener en estos momentos en cartera. Y el otro, que es el Fidelity, pues un grandísimo fondo de tecnología y de growth, con un sesgo claramente hacia Estados Unidos, pero cuidado porque los grandes líderes de tecnología han empezado a corregir ya con claridad en estas últimas semanas. De hecho, están liderando en gran medida algunos de ellos, ¿no? Estoy pensando, pues, en el caso de Tesla, en el caso de Netflix, en el caso de Meta, etcétera, ¿no? No todos, algunos están aguantando todavía arriba bien, como Alphabet y Amazon, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Pero en general, el entorno de presión al alza de los tipos de interés, desaceleración del crecimiento económico, etcétera, Si el mercado cae, va a tener que hacerlo necesariamente con la participación de estos 5 o 6 grandes y obviamente esto también va a arrastrar al conjunto del sector de tecnología a la baja, que además ya lleva un buen castigo, ¿no? La mayor parte, quitando a estas grandes, la mayor parte del sector tecnológico lleva sufriendo muchísimo en el último año, ¿no? Por lo tanto, yo todavía no lo tocaría, pero desde luego es un fondo de referencia a tener en cuenta cuando el mercado gire al alza. No estos rebotes que estamos viendo dentro de un mercado bajista, sino cuando podamos decretar realmente el inicio de un nuevo ciclo alcista en bolsa, que creo que todavía no estamos ahí y que seguimos, de hecho, todavía, en mi opinión, dentro de un ciclo bajista.
Uh-huh. ¿Qué opinión tienes de invertir en China? Porque ahora, con la crisis de Evergrande y la delicada situación del inmobiliario, otra vez vuelve la volatilidad hacia los grandes. ¿Deshacemos posiciones si tenemos exposición a China por la parte de renta variable y por la parte de renta fija?
A ver, había que haberlo hecho hace bastante tiempo, con el calentón que se produjo con motivo de la reapertura de la economía china y el levantamiento de los confinamientos selectivos. Ahí hubo un calentón del mercado que comentábamos que iba a ser transitorio, ¿no? Que realmente, bueno, pues era el efecto de esa reapertura, de poner en marcha, digamos, otra vez la economía o parte de la economía que estaba parada, pero que China tenía un problema de crecimiento de fondo y un problema sobre todo muy grave en el sector bancario y en el sector inmobiliario, ¿no? Y que ese problema iba a tardar en solucionarse. El caso de Evergrande viene ya desde el año pasado, ¿no? Y por lo tanto era un factor de riesgo que no solo no se ha corregido, sino que sigue aumentando, ¿no? Hoy, por ejemplo, el Banco de China ha vuelto a decepcionar al bajar los tipos de interés menos de lo que el mercado esperaba y deseaba, y siguen sin aprobar medidas de estímulo suficientemente contundentes para mejorar las perspectivas a medio plazo. De hecho, lo que están haciendo es que los datos que están saliendo malos dejan de publicarlos, es decir, la transparencia cada vez es menor, ¿no? Por lo tanto, yo es un mercado que no tocaría, y no tocaría tampoco ninguno de los adyacentes especialmente sensibles a este mercado. Por ejemplo, la propia bolsa alemana, ¿no? Es decir, el mercado alemán, el mercado de acciones alemán es bastante sensible al ciclo económico y financiero chino y por lo tanto cuidado también por ahí porque China ya es una potencia económica y financiera a nivel mundial y realmente lo está pasando mal. Es uno de los mercados que más está sufriendo esta caída, ¿no? Llevamos, si no recuerdo mal, más de un 35% desde máximos de caída, ¿no?
Fantástico. Pues Félix González desde Capitalia Familiar y AFI. Gracias por analizar estos fondos de inversión, por enseñarnos un poquito más de ahorro, de inversión, largo plazo, diversificación y por poner sensatez en nuestras carteras. Cuídate mucho.
Muchísimas gracias,
y hasta
Susana.
La próxima.
Y bienvenida de nuevo a tus vacaciones.
Gracias,
un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Hasta luego.